históricamente nosotros no tenemos cultura, la humanidad no tiene cultura de limpiarse, desinfectar las fosas nasales. Pero en la medida en que las investigaciones han avanzado en los últimos 25 años, 30 años, más y más nos damos cuenta que los virus entran al aparato respiratorio, lo sabemos que entran a través de las fosas nasales, de alguna manera aerosolizados, o de otra manera, cuando la mano toca el virus en algún lugar, se pasa a la nariz y ahí es que entran al aparato respiratorio. Uh-huh. En el materia de la pandemia, las investigaciones muestran que el 97, casi al 100% de los virus se acoplan al receptor que desarrolla esa inflamación severa a través de las fosas nasales. Y es ahí que nuestro grupo y otros grupos en el mundo han estado trabajando ideas y oportunidades de desarrollar técnicas que no solamente ayuden a combatir el virus, sino también a reducir la severidad de la infección. Es el mismo principio de desinfectarse las manos, en este caso sería el proceso de desinfección y atacar el virus justamente por donde entra el aparato respiratorio.
¿Y cuál sería el motivo por el cual no le prestamos atención? Porque no recuerdo que en los colegios, en ningún nivel de educación, ni siquiera cuando vamos a una consulta médica, se nos recomiende la limpieza de las fosas nasales, doctor.
Mira, esa es una excelente, excelente pregunta. Te puedo decir que eso tiene un trasfondo histórico y más bien un trasfondo en circunstancial en lo que estamos viviendo de la pandemia. Si hablamos del trasfondo histórico, nosotros nos damos cuenta que el estudio que mostró, o el científico que mostró en Alemania hace más de 200 años, que lavarse las manos disminuía las infecciones que la gente adquiría en los salones de operaciones, no fue adoptado hasta más de 150 años después. Ese tipo de desfasaje existe en medicina, sobre todo cuando se trata de algo que no es parte de nuestra rutina normal. Lo mismo pasó con cepillarse los dientes. Uh-huh. Ahora bien, en este momento que estamos viviendo una pandemia tan grande que ha tenido un impacto totalmente global, estamos revisando una vez más las necesidades de usar técnicas que nos ayuden a atacar las enfermedades virales. Esto realmente no era nuevo. O sea, el grupo en el que yo dirijo, tenemos muchos años trabajando este tipo de iniciativas. Y la razón es que la población mundial ha crecido, la polución sigue creciendo, uh-huh. y es el momento oportuno para los virus crecer y desarrollarse y atacarnos con gran fuerza. Es en los años 50 que se postuló por primera vez esa idea de limpiar la fosa nasal de la misma manera que se limpia la nariz. Nuestro equipo tiene ya prácticamente 20 años total entre todos los científicos que tenemos trabajando esta misma idea para disminuir las infecciones de los niños en los círculos infantiles. No sé cómo se dice en Argentina, sí, pero en otros lugares del mundo donde los niños se pasan virus del uno al otro. Lo mismo pasa en los cuidados intensivos. Hoy en día es mandatorio en los Estados Unidos que todos los pacientes que entran a un hospital se le desinfecta las fosas nasales, y las investigaciones muestran una tras otra que se bajan la cantidad, en una forma enorme, la recurrencia y la ocurrencia de las neumonías adquiridas en los hospitales. O sea, las investigaciones tienen unos 30 años mostrando que desinfectar las fosas nasales tiene un valor importantísimo. Pero es la necesidad global que tenemos con la pandemia que ha forzado el avance rápido a introducir este concepto de desinfección nasal.
Doctor, la verdad que me impacta escucharlo, porque además tengo entendido, según el informe que nos facilitó Andrea, su agente de prensa, las únicas dos partes del cuerpo que se consideran menos importantes que la nariz para las infecciones fueron los genitales y el estómago en las encuestas que se han realizado para este tipo de estudios, ¿verdad? Y justamente entiendo que lo del estómago, para mí por lo menos, es inexistente. inexistente el cuidado, digo, o la higiene del estómago, por definirlo de alguna manera, no así los genitales, que pensé que tenían un lugar de importancia, ¿no? Pero sin embargo ocupan el principal lugar las manos, luego la boca y en tercer lugar las uñas, foco de infección si los hay también. ¿Cómo puede ser que genitales y estómago estén por debajo de la nariz, por ejemplo? Me llama poderosamente la atención.
De nuevo, eso, la verdad es que nosotros hemos hecho ese tipo de encuestas en varios países. Lo hicimos en México, lo hicimos en Estados Unidos, y se continúa reflejando la misma data que hemos recuperado desde Argentina y desde Brasil. Eso quiere decir que eso tiene varios impactos. El impacto social de cualquier medida se inicia con una labor educativa de los sistemas de salud. Y la educación que llega a generalizarse desde los sistemas de salud comienza en las universidades, en las escuelas de medicina y entendiendo los conceptos básicos. Si nosotros miramos hacia atrás, no es hasta hace aproximadamente 18 años que en Estados Unidos se hizo mandatorio lavarse las manos antes de entrar a ver un paciente. Uh-huh. Y todavía hay países donde no es mandatorio lavarse las manos antes de entrar a ver un paciente en el hospital. Uh-huh. Al no tener nosotros la cultura de ponerse nada en la nariz, nosotros hemos hecho estudios sociológicos y le hemos preguntado a la gente que si hay que ponerse algo en la nariz, que si consideran importante ponerse algo en la nariz. La mayoría de las personas dicen que no, siempre hay un miedo que ponerse algo en la nariz puede entrar hacia los pulmones y otro tipo de barreras culturales, sociales que no han sido vencidas con una gran educación. Uh-huh. Y ahí es el enfoque grande de nosotros como grupo y el grupo mundial que trabajamos colaborando en esta idea, sobre todo en este momento en el que sí, las vacunas están trabajando, soportamos esa idea y esa necesidad de vacunar a la población mundial, pero al mismo tiempo vemos que el virus es muy inteligente, sigue mutando, sigue cambiando y se convierte en necesario evolucionar a una etapa en la que este tipo de medidas como la higienización nasal se conviertan parte de nuestras rutinas para combatir no solamente esto que estamos viviendo, pero otras posibles pandemias que deben de venir.
Bien, doctor Gustavo Ferrer, ¿cómo podemos ayudar a nuestro organismo limpiándonos las fosas nasales y qué métodos podemos utilizar lo más natural posible en estos tiempos? Me parece que es necesario tratar de volver a las fuentes, a lo que la madre naturaleza nos recomienda, porque el daño que estamos viviendo indudablemente es consecuencia de nuestros malos hábitos, ¿no?
Efectivamente, nosotros hay varios sistemas. Hay varios sistemas de higienización nasal. Uno de los más comunes es utilizar solución salina y spray de solución salina que se venden mundialmente, que son altamente eficientes. Uh-huh. El segundo grupo que es natural y tiene un efecto importantísimo es la combinación de solución salina con lo que se le llaman azúcares y alcoholes. Estos son azúcares que pueden eliminar las bacterias y los virus malos, digamos, de alguna manera, y al mismo tiempo proveer el crecimiento de las bacterias normales. Se convierten como lo que le llaman un prebiótico, o sea, ayudan a crecer la flora normal y a restaurarla. Ahí se encuentra el mannitol, sorbitol, eritritol y xylitol, que se pueden combinar de alguna manera con solución salina y otros sprays. Y de ahí viene la utilización de productos que tienen algún medicamento en una dosis muy, pero muy baja, pero que son capaces de bloquear los virus y al mismo tiempo proteger las fosas nasales. Nosotros trabajamos en uno específico que combina una sustancia activa antihistamínica con el solución salina y otros productos para realizar este tipo de efectividad.
Hay algunas contraindicaciones seguramente en el uso de aerosoles que tienen antihistamínicos o no.
Mira, la dosis es tan, tan baja. Nosotros presentando esto a los Estados Unidos tuvimos que hacer exámenes en animales, en perros, en ratas, repetirlo varias veces. Y se usan una dosis tan baja que todavía no hemos encontrado ningún tipo de efecto secundario.
Bien. Bueno, interesantísimo saber que es necesario y que hay que prestarle atención a nuestras fosas nasales. Doctor Gustavo Ferrer, nuestra productora Mari Fernández nos decía que está usted en India en estos tiempos. ¿Podemos preguntarle cómo está la situación? ¿Por qué está en India si es que tiene que ver con su trabajo, ¿no? Claramente.
Sí, efectivamente. Nuestro equipo está acá en India. Estamos en la ciudad de Bangalore, que es la ciudad tecnológica de India, y mañana estamos cerrando un contrato con una de las compañías farmacéuticas que más rápido crece en el mundo, y ellos van a producir, registrar el aerosol nasal que nosotros hemos desarrollado con el antihistamínico, pues en estudios que hemos realizado en varios países, incluyendo la India acá, muestra que es altamente eficaz contra el COVID, incluso contra la nueva variante que está circulando. Esa es la razón por la que estamos acá. Uh-huh. Y en tu segunda pregunta, estamos totalmente impresionados con la organización que ha desempeñado y ha desarrollado el gobierno de India y sus autoridades de salud para controlar la enfermedad en un país con una población enorme. Para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos que tener un PCR antes de salir de, estábamos en Dubái en la misma emisión y teníamos que tener un PCR. Al llegar acá te vuelven a repetir el PCR cuando aterrizas y de ahí te vas a específicamente donde te vas a reunir con las funciones específicas y entras en un app en tu teléfono que te está siguiendo constantemente con la gente que está entrando en contacto y si hay un está cerca de ti y se notifica que tiene síntomas o el virus, uh-huh. Inmediatamente te dejan conocer. O sea, hay un esfuerzo muy común, más las buenas campañas que están haciendo ellos de prevención y vacunación. Y con esta farmacéutica nosotros lanzamos acá una campaña de higienización nasal importante.
Ahora, la situación en India es muy preocupante, es uno de los lugares que más casos tiene, con menos llegada de vacunas a la población en general. Me imagino que debe ser desesperante, más allá de las posibilidades a futuro de medicamentos o de vacunas en estos momentos.
Sí, efectivamente. Y recordemos que la India es uno de los productores más grandes o el productor más grande de vacunas en el planeta Tierra. El gobierno de India redujo la exportación de vacunas con el propósito de enfocarse grandemente en su población nacional. Y ciertamente a nosotros tenemos un día tanto acá conversando con autoridades de salud y todos nos dicen lo mismo, ¿no? De que sí hay escasez, tienen una gran preocupación la población por la economía y el impacto que pueda tener en la vida social del país, pero lo que sí se ve es un entusiasmo al ver que cada día el número de casos continúan bajando y de que se están preparando ya acá en India, que eso es muy importante. Acá en India se están preparando para una tercera oleada que se proyecta que va a ser para el mes de octubre y esa es una de las razones fundamentales por la que estamos acá, porque quieren tener listos los aerosoles nasales, los spray nasales para esa oleada que puede entrar o que va a ocurrir o debe de ocurrir para el mes de septiembre-octubre.
Uh-huh. Hace muy poquitas horas atrás, India reportó la primera muerte por la nueva variante Delta de la COVID. ¿Cómo se vive ese temor ante esta variante?
Es muy alto, verdaderamente es muy alto. Uno lo respira al conversar con los directivos de salud y con las empresas farmacéuticas. El temor es el temor que yo creo que se vivía en su pico en Brasil. Nosotros conversábamos hace un tiempo allá cuando eso ocurría por allá. Es un temor alto. Lo que sí en este momento hay mejores formas de controlarla, ¿no? De controlar el impacto en el cuidado intensivo. Por eso no se ha visto una mortalidad enorme donde se ve que está creciendo. Lo penoso es que no se conoce cuál es el impacto de la vacuna y en muchos lugares se duda de que pudiera ser un impacto grande. Por eso es que todos tenemos que mantenernos alertos y vigilantes y colaborando y participando de una manera u otra, no solamente con la vacuna y mantener distanciamiento social, pero también unirse a este tipo de campañas de higienizaciones nasales, que las evidencias de los estudios que tenemos son enormes, son impactantes y poderosas.
Bien, bueno, son las 7:00 de la tarde por allí, ¿verdad?
Efectivamente, son las 7:10 de la noche.
¿Y cómo está el clima, doctor Ferrer? Y con esto lo despido.
El clima está excelente. Estamos aquí con 21 grados centígrados y una humedad relativa. La empezamos a mirar casualmente porque estábamos en Dubái, donde era muy seco. Aquí está alrededor del 50%, bien agradable.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, doctor Gustavo Ferrer, le agradecemos muchísimo su tiempo, su información, y estaremos atentos y atentas a seguir recibiendo material y, bueno, a tratar de incentivar esta higiene. ¿Se puede hacer algo preventivo, casero? Digo, algún lavado cuando nos bañamos, cuando nos lavamos la cara, que sea rudimentario, aunque sea, pero que colabore.
Mira, esa es una excelente pregunta. Penosamente no recomendamos absolutamente nada casero. La razón es porque ya han habido casos de enfermedades introducidas a través de la nariz por hacer cosas que no tienen los estándares de necesarios.